Carolina Fink, la columna de la Facultad de Ingeniería.
Camila Botto, ¿estás por ahí?
Sí, ¿cómo andan, Camilo, Diego? ¿Andan bien?
Bien, bien, bien. De vuelta en el estudio. Estamos los tres acá, Camilo, Diego, Juliana.
Juli también, bien. Sí, bueno, claro. Entonces los saludo. Qué bueno que volvieron a la presencialidad.
Sí,
por lo menos
sí.
para cerrar el año de Comunidad del Arte.
Sí, no podemos cerrarlo como el año pasado. ¿Te acordás que Antena Fin la cerramos en presencial? Si mal no
es
recuerdo.
Es cierto.
Pero bueno.
Es cierto, el año pasado sí, pero bueno, este año ya estamos llegando, hoy es el último programa del ciclo 2021 de Antena Fin, y lo hacemos virtual, pero igual con mucho gusto, como siempre. Y bueno, en primer lugar queremos agradecer a todo el equipo de Comunidad UDELAR y a la Uniradio, obviamente, por el espacio, y por supuesto también al público, ¿no?, que nos acompañó en estos meses. Bueno, como ya sabrán, para el área de comunicación de la Facultad de Ingeniería es bien importante tener como la posibilidad de difundir la ciencia, los avances e investigaciones que se desarrollan año a año en la facultad por parte de estudiantes y docentes. Y también a lo largo de estos programas quisimos darle un poco de difusión a algunos de los eventos que se organizan en esta misma línea, como fue, por ejemplo, Ingeniería de Muestra el mes pasado. Y bueno, justamente en el día de hoy, para ir cerrando lo que es el ciclo de Antena Fin, vamos a conversar sobre un evento súper importante para nuestra comunidad académica que se realiza desde hace 17 años con el fin de educar y difundir desde la robótica e ingeniería artificial. Este es uno de los últimos eventos de la facultad en lo que respecta al año electivo, y estoy hablando, bueno, para que sepan, del campeonato de sumo robótico, que es el evento académico de robótica más importante de nuestro país, organizado por el Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería, y este año se realizará en la semana del 22 al 26 de noviembre, así que para fin de mes allí se va a estar realizando. Tradicionalmente Sumo era un evento gratuito y abierto a todo público, donde se desarrollaban exposiciones robóticas, presentaciones de trabajos, competencias de robot, que es como lo más llamativo, y bueno, distintos talleres, cumpliendo con la misión de hacer que la sociedad sea partícipe y no mero testigo de los avances en esta materia. Pero bueno, como todos sabemos, todos y todas sabemos, con motivo de la emergencia sanitaria, la actividad del año pasado se realizó únicamente con los participantes, separando los equipos en turnos y con todas las medidas sanitarias correspondientes. Y el encuentro, por lo general, como les decía, abarca varias categorías con diferentes niveles de dificultad en lo que respecta a las competencias con distintos tipos de robots, según también la edad de los y las participantes, que van desde escolares hasta estudiantes universitarios y particulares también. Por ejemplo, los escolares y las escolares pueden participar en las competencias que les permiten, bueno, iniciarse en el mundo de lo que es la robótica, desde la programación, mientras que las categorías más avanzadas, por así decirlo, pretenden como aportar y pensar soluciones a problemas y cuestiones más complejas. Pero bueno, yo no soy para nada experta en esta materia, así que para conocer un poco más sobre el tema vamos a conversar con nuestra invitada, que ella es ingeniera en computación, egresada de la UDELAR y es docente de grado 2 del Instituto de Computación de la Facultad de Ingeniería. Realizó la maestría en informática y actualmente se encuentra realizando un doctorado también en informática en temas de robótica agropecuaria. Desde el año 2014, ella integra el grupo MINA, por su sigla en inglés, que es un grupo de científicos y científicas del Instituto de Computación de la FIN, que organiza, bueno, distintos proyectos de investigación y extensión dentro de los que se encuentra la organización de esta competencia Sumo. Así que, bueno, antes de comenzar con la entrevista, vamos a escuchar la canción que nuestra invitada eligió para dar inicio a esta columna.
Se levantaba siempre primera, invierno, otoño y en primavera, dotada de estrategia sin final, yo nunca me quería levantar.
Mi madre me mandaba a la escuela, merienda, bolsa, pan con manteca, Yo tuve quien me dijo eso está mal, quien me enseñara un caminito para andar.
Hay quien no podrá sentir lo mismo, derrumbándose al abismo, sin motivo ni razón. Si solamente como el resto de la gente refleja lo que aprendió. Sin ir a la escuela, sin tener la panza llena, si no hay nadie que te explique cómo es lo que te muestran de botija, como malo, como bueno, lo aprendes.
Vamos al alemán, Camila.
Así es, bueno, bienvenida primero a Mercedes Marzova, gracias por participar de Antena Fin y contanos la elección de este tema.
Bueno, hola, primero gracias Camila y Uniradio por invitarnos a hablar de nuestro evento. Y bueno, cuando me dijeron de elegir el tema me costó un montón en realidad decidirme y elegí este porque justamente habla de, bueno, un poco de la desigualdad de origen. Y uno de los objetivos, dentro de los muchos objetivos que tiene el Sumo, es justamente aportar un granito de arena a poder reducir esta desigualdad, de la forma de que vienen estudiantes de todo el país a convivir una semana a Facultad de Ingeniería, que nosotros abramos nuestras puertas y mostremos lo que se hace, no solo en robótica, sino que la idea es que están participando de una semana entera en la facultad y ven un poco, se acercan a lo que es la facultad.
Sí, qué importante eso que decís también, Mercedes, porque muchas veces hay personas que entienden que los eventos se realizan específicamente para ingenieros e ingenieras que conocen la temática o que se dedican a esta profesión. Y bueno, en el caso de ustedes particularmente, además, es una competencia que está abierta a todo público y que cualquier persona interesada o niños, niñas, jóvenes, más pueden participar. Contanos un poco de la historia de esta competencia, como para que nuestro público sepa de qué estamos hablando.
Bien, en realidad la competencia, si bien surge en el 2004, la idea surge un poco antes. Compañeras y compañeros del grupo de robótica de facultad iban a participar a Buenos Aires a una actividad similar y bueno, y de haber participado en otras actividades similares en el mundo surge ahí la idea de en el 2004 de hacerla por primera vez acá en la facultad. Al comienzo era una competencia muy chiquita que participaban alrededor de 7 estudiantes y era bastante diferente. Una de las competencias que tenían más foco era una que nosotros les dábamos los robots, porque justamente cambió mucho desde 2004 hasta ahora y antes las instituciones educativas no contaban con robots. Entonces, bueno, nosotros le dábamos los robots acá y los estudiantes venían a programarlos nomás. Y desde ese momento hasta ahora ha evolucionado muchísimo. Pasamos de eso, de tener en el 2004 alrededor de 7 estudiantes, ahora vienen más de 200 estudiantes de todo el país. Así que la evolución fue muy grande, ha cambiado mucho el tipo de competencias que hay y las charlas y actividades que hacemos.
Bien, así que tiene una grilla muy, muy variada de actividades que, como decís, en estos 17 años han cambiado y bueno, también la cantidad de participantes. Contanos un poco sobre esto, sobre las categorías que implican estas competencias, porque bueno, uno podría imaginarse robots, ¿cómo es eso? Y bueno, ¿quiénes son los participantes y demás? ¿Cuáles son los desafíos que tienen que cumplir, bueno, digamos?
Ahí va. En cuanto a los participantes, bueno, vienen de estudiantes, como tú bien decías, de todo el país, vienen de escolares y liceales. Entonces, tenemos varias categorías dependiendo del público. Y también participan, por supuesto, estudiantes de facultad de acá de Montevideo y de otras facultades también. Entonces, tenemos una de las más populares, que es el sumo libre, que son donde los robots luchan en un dojo, como en un círculo negro, y gana el que saca al otro robot de ese círculo. Y bueno, una de las características que tiene es que los robots se los hacen los estudiantes, entonces no solo está la parte de programar el robot, sino también de la construcción. Y bueno, y es muy, muy variado el tipo de, es muy interesante además ver el tipo de robots que traen, y es muy lindo ver la emoción que les da al público cuando puede haber público, ver esa categoría. Después tenemos otras actividades, otras competencias, que son la básica y la escolar, que son para liceales y para escolares, que va cambiando año a año, pero generalmente es un robot que tiene que seguir una línea negra, ir haciendo algún desafío, mover objetos, esquivar objetos, pasar por rampas, por como despertadores. Y bueno, y todos los años va cambiando la temática también del evento. Este año es sumo acuático, entonces la idea, las letras de estos desafíos tienen están relacionados al tema. Después también hay una categoría avanzada que es para estudiantes más avanzados, para estudiantes que ya han participado anteriormente o para estudiantes de facultad, que requiere de reconocer alguna imagen o reconocer algún objeto y manipularlo de alguna manera más avanzada. Y bueno, después hay dos categorías que son la letra las pone la IEEE, y que esas sillas son más avanzadas, la SEC y la Open. La Open incluso lleva más o menos un año de lograr prepararse para poder participar, y los estudiantes además que les va bien y que pasan que clasifican en esas categorías, pasan a participar de la competencia regional y después de la otra, que es a nivel mundial de la IEEE.
Bien, así que lleva, bueno, como decías en este último caso, bastante tiempo y trabajo, ¿verdad?, por parte de los participantes propiamente dicho, y bueno, en las categorías más avanzadas también pueden competir a nivel regional, y eso también es, supongo que motivará a las personas que están estudiando esta carrera y a participar también de este evento. Contame un poco, porque como nos decías, bueno, desde escolares, iniciales, hasta propiamente dicho estudiantes de la Facultad de Ingeniería y otros, son personas que, bueno, tienen que tener algún conocimiento específico de la materia para presentarse a esta competencia, o pueden venir personas que quizás no tengan tanta idea. ¿Cómo es el vínculo ahí también del instituto con las instituciones que participan, ¿verdad?, de Zoom?
Bien, acá hay como diferentes casos. Nosotros durante el año damos talleres y vamos hacia las instituciones que presentan interés en participar o quieren. Muchas instituciones tienen los robots incluso, pero no, todavía no los han usado, no saben cómo enfrentarse a ellos y cómo pueden empezar a organizar los desafíos. Entonces vamos desde facultades a las instituciones a contarles cómo empezar a trabajar con los robots y cómo prepararse para el Zoom. Igual, de todas formas, entonces hay estudiantes que ya vienen con cursos de robótica, que tuvieron robótica en sus instituciones, y si no, también vienen a la facultad y en la misma facultad empiezan a trabajar durante esta semana La idea por eso es que sea toda una semana, si bien hay desafíos desde el lunes, hay algunos que son más al final de la semana para que ellos durante todo estos días puedan ir creándolos y ir creando esas soluciones. Incluso este año tenemos una nueva cosa que se llama hackathon, que la idea es irles dando pequeños desafíos que van a tener, que se los damos en el día y van a tener que ir preparándolos y preguntándonos a nosotros y viendo entre, la idea también es que participen entre ellos y se mezclen de otras instituciones para ir creando de a poquito pequeños desafíos y eso los ayude a al final tener el desafío final de una de las competencias más avanzadas.
Bien, así que van practicando durante la semana como para el momento de la competencia. Es una buena forma también de incursionar en estos aspectos de robótica y demás. Y me contabas al principio que también participaban muchas personas, estudiantes del interior del país. Contanos un poco esa experiencia, que bueno, supongo que vendrán y se quedarán, o vendrán específicamente para las competencias, porque como decías, sumo es a lo largo de toda una semana.
Sí, nosotros, bueno, ahora con la pandemia ha cambiado un poco todo, pero la idea, y este año también vamos a dar, nosotros damos becas para que incentivar o que puedan venir, becas de transporte y becas de alojamiento. Alquilamos siempre algún hostel y los estudiantes se quedan ahí toda la semana para que puedan participar de todo ese armado de la solución de los desafíos durante esa semana. También además organizamos, como la idea de esto, como les decía al principio, también es que se genere como una comunidad y haya bastante intercambio con nosotros y entre ellos. Hacemos también o hacíamos, ahora se complicó un poco con la pandemia, pero también una cena de camaradería para que todos y todas estemos juntos y participemos.
Qué bueno. Bueno, contame un poco también cómo va a ser esta edición de Sumo, que bueno, como decía yo al principio, el año pasado con el tema de la pandemia, si bien se hizo presencial, teniendo como los cuidados correspondientes, y no hubo la participación del público. Fue como la primera experiencia sin público. Este año, ¿cómo se va a realizar?
Bueno, este año va a ser igual que el año pasado, lamentablemente no va a poder haber público, pero bueno, lo bueno es que igual va a poder ser presencial y igual vamos a tener esas becas de alojamiento y transporte para que puedan venir. Y además, dado el contexto este de la pandemia, también hicimos dos categorías que van a ser simuladas también para que, aunque no vengan a facultad, puedan competir desde sus casas. Y bueno, esperemos igual que lo transmitimos, todo está transmitido en vivo en el momento, lo vamos a transmitir por YouTube de facultad o después vamos a ir diciendo bien por dónde, pero la idea es que igual el público que quiera ver pueda verlo aunque sea virtual.
Bien, ahí va, está bueno porque también eso hace a la competencia, ¿no? Que haya público por lo menos participando desde su casa. Después vamos a recordar ahí las vías de comunicación. Y bueno, contanos un poco más allá de lo lúdico y recreativo, que es algo por lo cual se caracteriza esta competencia. ¿Cuál es el objetivo que tienen como a nivel más pedagógico?
Bien, la idea es que nosotros cuando vamos a intentar resolver los problemas, abarcamos como un montón de cosas, ¿no? Desde ver una realidad medio, como se podría decir, a alto nivel y tener que bajar un poco, aprender a llevar ese problema, a como bajarlo a tierra, digamos, ver qué podemos hacer, qué robot podemos usar, dónde poner los sensores, dónde poner los actuadores del robot para poder resolver el problema, poder analizar las reglas y después aplicar, se aplica a matemática, física, electrónica, lógica. La idea también es eso, ¿no? Es llevar los conocimientos que tenemos muchas veces más teóricos a algo práctico. Y al mismo tiempo introducirse a lo que es la robótica y hay muchas cosas como, por ejemplo, el seguidor de líneas, que si bien ahí lo hacen como más de juguete, digamos, es una cosa que también se usa en la industria y a nivel comercial. Es también introducirse un poco a lo que es la robótica.
Bien, y ahí está también contarles un poco la experiencia de cómo viven los estudiantes y las estudiantes de la facultad, del Instituto de Computación, propiamente dicho, esta experiencia cuando, bueno, ponen en práctica esas cosas por un lado y a su vez el vínculo con quizá estudiantes más chicos que todavía no tiene tanto conocimiento, ese intercambio, contanos cómo ha sido a lo largo de estos años.
Sí, es un intercambio súper rico. Una de las cosas que no te conté es que además nosotros llamamos a voluntarios a colaborar con el evento, que generalmente son estudiantes de facultad, o otra cosa que pasa mucho, que hay gente que vino cuando era estudiante en el liceo y ahora entró a facultad y participan muchas veces de ayudarnos a organizarlo y a eso, justamente, ayudar a estudiantes que están menos avanzados, que se trancan con la programación o con un sensor no funciona, o pusieron mal el sensor. Hay un montón de variables que pasan en el momento de la competencia, los nervios. Los estudiantes realmente preparan un montón la competencia en antes de venir. Entonces, en el momento de si bien la idea es participar y no ganar, digamos, para ganar, hay un montón de nervios y es súper importante que estén otros estudiantes que ya participaron o gente que ya ha participado, llevándoles un poco de tranquilidad y de conocimiento también, ¿no?
Sí, claro, creo que es fundamental, no sé, me imagino que para los más chicos, digo, ese momento debe ser como interesante y a su vez nerviosismo y demás, y también está bueno como poder contar que es un encuentro de la facultad con la sociedad, digamos, a grandes rasgos, que bueno, que se da incluso también dentro de nuestra facultad, que eso es interesante, que los estudiantes que estén ahí como por ingresar de lo que es secundaria puedan acercarse y también conocer como las propuestas que se están desarrollando aquí dentro de la facultad. Hasta, no sé si ya han cerrado, espero que sí, el tema de las inscripciones. ¿Se sabe cuántos equipos van a participar este año, en 2021?
No, todavía siguen abiertas las inscripciones, porque bien. Si bien nosotros vamos teniendo contacto de que nos van preguntando cosas y les vamos diciendo que se anoten, escuchando les decimos que se anoten ya, pero hay, la gente se olvida a veces de anotarse, entonces las dejamos un poquito más de tiempo, pero hay varios equipos que nos sorprendió para bien, porque bueno, son tiempos complicados y no sabíamos si iban a poder estar en sus instituciones preparando el evento, preparándose para venir, pero por suerte surgió incluso de ellos empezar a consultarnos a ver si este año se iba a hacer y bueno, por suerte sí lo vamos a poder hacer.
Bueno, buenísimo. Y también para quienes estén escuchando y si quieren conocer, ¿cómo deberían hacer para inscribirse, por ejemplo?
Tienen que entrar a la web, que es sumo.uy. Ahí están las letras de los desafíos, está cómo inscribirse. Si no, también nos pueden seguir. Estamos en Facebook, en Twitter y en Instagram. En Instagram siempre nos preguntan muchas cosas. Nosotros estamos contestando por ahí también, así que las y los invitamos a sacarse cualquier duda y esos no tienen que ser expertos en robótica para venir y es un momento muy lindo de intercambio entre gente de diferentes edades y gente de todo el país y de diferentes contextos.
Creo que es una linda oportunidad, como vos decís. Y bueno, Mercedes, como para ir cerrando un poco la columna, me gustaría consultarte cuál es el balance, porque bueno, tiene 17 años ya, cumple este año 17 años la competencia. ¿Cuál es el balance que ustedes como organizadoras y organizadores hacen y qué proyectan para el futuro, digamos?
A nosotros realmente estamos muy contentos con cómo va evolucionando. Nos encanta ver que estudiantes que participantes en realidad ahora estén en facultad y estén participando y sigan acercándose y sigan queriendo y siendo parte de este evento que es tan importante para nosotros, para difundir las actividades que hacemos también a través de las charlas. Y bueno, esperemos que siga creciendo, que siga involucrando también al barrio y al público en general, porque últimamente venía mucha gente a ver qué se estaba haciendo de robótica, que eso también está muy bueno. Y bueno, creemos que es una actividad muy buena.
Bien, Mercedes. Bueno, y también para que el público conozca un poco alguna experiencia, sí, alguna anécdota interesante que tengas para comentarnos de todos estos años, ya sea virtual o presencial.
Bueno, no sé bien, una de las cosas que es linda, que está pasando, que la empezamos a hacer hace un par de años nomás, es que una categoría que es la Super Teams, lo que hacemos es integrar grupos de que han participado en la básica de diferentes instituciones, los juntamos a último momento y tienen que resolver ahí un desafío para el último día que les damos, y la idea es que justamente se integren medio a la fuerza, porque les decimos vos, este grupo con este grupo. Y nos pasó en las últimas cenas estas de camaradería que hacíamos, que además vas al hostel y ves a todos los estudiantes de diferentes lados armando sus soluciones y interactuando, que es algo muy lindo.
Es como un desafío sorpresa, digamos, sí, que tienen ahí a último momento. Y bueno, los hace también, me imagino, poner en práctica todo lo que aprendieron a lo largo de la semana. Bueno, Mercedes, te agradecemos. Antes de cerrar, quiero recordar que, bueno, quienes quieran participar del certamen o quienes quieran visualizarlo los días de la competencia, lo pueden hacer a través, bueno, capaz del canal de facultad de YouTube o de Sumo, que es Sumo UI, ¿verdad? Pueden ingresar también al Instagram, como decía Mercedes, oficial, que es sumo.uy, o ingresar a la web, que es www.sumo.uy, donde, bueno, encontrarán ahí todas las novedades, la grilla completa de las actividades, y repetimos que se va a realizar desde el lunes 22 al viernes 26 de noviembre de este año, así que, bueno, están todos y todas invitados y invitadas a participar de esta competencia. Mercedes, te agradecemos enormemente el tiempo. Ya vamos cerrando por aquí la columna. Uh-huh. Y nos vamos despidiendo con el tema que Mercedes eligió para cerrar.
Exacto. Antes de cerrar, Camila, bueno, dos cosas importantes, por supuesto, que realmente es una invitación el evento de Sumo Robótico que nos acaban de hacer, muy muy interesante, sobre todo, como decían ustedes, para acercar además a un montón de chiquilines y chiquilinas a la ingeniería también. Es una gran puerta de entrada, y además estamos en la columna despedida, en este caso, del ciclo por este año.
Exacto, estamos, bueno, como les decía al principio, es uno de los últimos eventos que se hace de la Facultad de Ingeniería. Uh-huh. y a su vez estamos cerrando también Antena Fina, así que, bueno, fue como el cierre del año, también con el cierre de los eventos. Y sí, estamos en la última columna de este año, pero bueno, recargaremos pilas para el 2022. Ojalá que podamos volver a la presencialidad en el estudio, que quieran o no, se va perdiendo como esa magia de la radio.
Sin duda que sí. Camila, un verdadero gustazo que nos hayas acompañado con este nuevo ciclo de Antena Fin durante el 2021, y nos vamos a estar volviendo a encontrar seguramente en el 2022. Un gran abrazo a todo el equipo.
Así es, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, al público también. Nos reencontraremos ya en el 2022 con más Antena Fin.
Exacto, cerramos Antena Fin escuchando de nuevo al alemán.
Ya sigue Comunidad UDELAR, el periodístico de Uniradio.